¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos ver el futuro en más allá.
Que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Jesús, te damos gracias por esta bella, bendita oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por tus misericordias, por tu fidelidad. Permite, Señor, que la palabra de esta hora pueda hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y prepara los corazones de los que escuchan tu palabra acá en la iglesia, a través de la radio, de igual manera, llega a sus vidas, que puedan, Señor, a través de esta palabra ser ministrados. Y que tu precioso Espíritu Santo pueda de una manera especial, Señor, derramarse sobre sus vidas. Gracias, buen Dios, por tu fidelidad, por tu amor, por tu grandeza, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. La dicha de sufrir por el Evangelio, así llamé al mensaje que vamos a compartir ahora. La dicha de sufrir por el Evangelio. La dicha de sufrir por el Evangelio. Hermanos, sufrir por el Evangelio es prepararse para una vida mejor. Nosotros no hemos padecido lo que otros ya padecieron por causa del Evangelio. Pero a través de los tiempos, la historia nos habla que hubo personas que murieron por predicar el Evangelio, por el testimonio de Cristo. Lo vemos en el registro de la iglesia primitiva y lo vemos desde luego en el registro de la historia, donde encontramos que hubo personas que sufrieron para que nosotros ahora gocemos la bendición del Evangelio. Ahora ser evangélico es un privilegio, es un honor. Ahora ser evangélico es ser una persona de respeto, ser una persona reconocida, una persona de confianza. Pero hace algunos años esto no era así. Ser un evangélico era ser despreciado. Pero aún así, cuando ahora ser evangélico es ser una persona de confianza para muchos, siempre hay personas que que odian a los evangélicos, que tienen ese espíritu perseguidor hacia la iglesia porque no han conocido la verdad de Cristo en sus vidas. El pensamiento de esta oportunidad dice: toda prueba tiene como propósito fortalecer nuestra vida espiritual, preparándonos para nuestro encuentro con Jesucristo. Toda prueba. El propósito de toda prueba es fortalecer nuestra vida espiritual. Es el propósito de toda prueba. Fortalecer nuestra vida espiritual, preparándonos para nuestro encuentro. Lo más importante es nuestro encuentro con Jesús. Hoy les daré tres declaraciones acerca de las pruebas que tenemos que afrontar en esta vida. Y en primer lugar, soporte las pruebas por la causa de Cristo. Si una prueba es por la causa de Cristo, hermano, sopórtela. El apóstol Pedro dijo: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. No se asuste por las pruebas. Las pruebas van a estar. El cristiano no debe sorprenderse porque le llegó una prueba. Cristo padeció tantas pruebas por nosotros. Y la Biblia nos dice que es necesario que atravesemos distintas pruebas, porque de esa manera vamos fortaleciendo nuestra vida en la fe. Los sufrimientos no son cosa extraña para un creyente fiel. Las pruebas son descritas en este pasaje como fuego, como algo que purifica nuestras vidas. Ahora, esto denota lo intenso que las pruebas son. Hay diferentes tipos de pruebas. En este caso estamos hablando de las pruebas por causa de la predicación del evangelio. Pruebas que nos van a venir, personas que nos van a rechazar. En el versículo 13, el apóstol dijo: antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. En la medida que va a padecer, el evangélico debe gozarse en lo que padece. Ahora, no es fácil. No es fácil decirle gracias a Dios porque me volé una mano, porque me volé un pie. No es fácil decirle gracias a Dios porque me llegó una enfermedad, o tengo esto, o tengo lo otro. No es fácil hacerlo. Pero en medio de esas pruebas debemos gozarnos. En medio de esas pruebas debemos alegrarnos, debemos dar gracias a Dios porque Él está estableciendo su voluntad en nuestras vidas. Ahora, el cristiano, hermano, que se goza en las pruebas es el que ha madurado en la fe. Y como ha madurado en la fe, él entiende que las pruebas solo son un proceso para edificar su vida en Cristo. Solo son un proceso. Como dije, hay distintas clases de prueba. Y ya vamos a ver más adelante algunas de ellas. Ahora, el ser probados nos dará mucha más fortaleza y mucho más anhelo de esperar a Cristo. El apóstol dice: para cuando Cristo sea revelado en su gloria, os gocéis con gran alegría. ¿Qué gozo debe sentir el cristiano? El saber que la venida del Señor está cerca y que las pruebas van a acabarse. Es como el creyente que muere en Cristo. Ahí se terminan las pruebas de la tierra para él. Y en los cielos ya no hay más pruebas. En los cielos solo hay felicidad eterna, hay gozo en la presencia del Señor. Ahora vea el versículo 14, lo que dice el apóstol. Si sois vituperados, si sois ofendidos, maltratados por el nombre de Cristo, sois benditos, bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahora, aquí hay varias cosas importantes en este versículo. Todo cristiano que sufre por Cristo es bendito de Dios. Si a usted no lo quieren por ser evangélico, usted es una persona bendita de Dios. Dios sí lo ama, Dios sí lo quiere, Dios sí está con usted. El cristiano que sufre tiene de su lado el Espíritu Santo sobre él. Eso indica que no estamos solos. Eso indica que Dios estará con nosotros. El Espíritu de gloria de Dios estará con nosotros, aun cuando el mundo blasfeme, los impíos blasfemen, los impíos digan que usted está mal. Usted debe saber que Dios está con usted, y aunque las cosas estén mal a su alrededor, espiritualmente el hombre interior debe de estar bien con Dios. El hombre interior debe saber que Dios no le ha dejado y que Dios estará siempre para ayudarle. Entonces dice el apóstol, ciertamente de parte de ellos Cristo es blasfemado, el evangelio es vituperado, pero por nosotros Cristo es glorificado, el evangelio es glorificado. Entonces nosotros debemos glorificar, exaltar el nombre de Dios en todo momento y rendirle toda gloria, toda honra, todo honor a nuestro Dios, sabiendo que somos dichosos al exaltar a nuestro Dios. Y debemos hacerlo, hermanos. Amén. En segundo lugar, no se ocasione pruebas a usted mismo. Se lo voy a repetir. No se ocasione pruebas a usted mismo. Muchas pruebas son ocasionadas por nuestro mal comportamiento. Ahora vea, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como ¿qué? Como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Ninguno de ustedes padezca por homicida. El cristiano nunca debe sufrir por hacer mal. Si sufre, será por hacer el bien a los demás, sabiendo que esa es la voluntad de Dios. Pero es verdad que hay muchos que están sufriendo, pero no por la voluntad de Dios, sino por malos hábitos, por malas decisiones que han tomado. Hermano, recordemos que si sufrimos por Cristo, somos bendecidos. Pero oiga lo que dice el apóstol, nadie los tenga por homicida o por ladrones. Qué feo es que digan que un hermano en la fe es ladrón. ¿Verdad que feo? Imagine que usted en su trabajo, usted se roba algo y el vigilante le descubre que lleva algo en la cartera, en la bolsa, y es evangélico. ¿Verdad que feo? Estamos poniendo en vituperio el nombre del Señor. o lo descubren que usted toma cosas que no debe tomar, eso es feo. Entonces Pedro dice que no se vayan a dar cuenta. Ahora quiero que sepa que hay creyentes que todavía son ladrones. A veces vienen a la iglesia. Nosotros antes teníamos unos que robaban el papel del baño. El domingo apareció una vieja por ahí que le robó el papel al otro baño allá. Siempre hay. Y en la cartera lo echó, fíjese. Entonces, eso se da. Siempre hay gente que tiene la manía de robar, y aunque ellos no quieran hacerlo, de repente toman lo ajeno. Vea la cartera a ver si la tiene. No vaya a ser que el de atrás la sacó. Mentira, vea. Entonces, pero siempre hay gente que tiene esos malos hábitos, esas malas costumbres. Entonces dice el apóstol: no, hombre, no vayan a padecer por hacer cosas indebidas, por malhechores. Pero aquí hay algo que me llama la atención, fíjese: por entrometerse en lo ajeno. ¿Cuántas veces nos metemos en problemas por cosas que no tienen que ver con nosotros? A veces los vecinos tienen un problema y usted sale ahí a defender al vecino y usted no sabe ni por qué están peleando. Y ya usted se echa de enemigo a alguien. Hermanos, debemos de ser prudentes. ¿Saben por qué a los salvadoreños les dicen guanacos? Por metidos. Los salvadoreños son metidos. Usted va a ver que a alguien se le quedó el carro por ahí, ligerito, llega uno y ¿qué te pasó? En otro país la gente solo pasa. Usted va a ver que pasó algo, ligerito, el salvadoreño está en otro país, ahí anda de metido, observando, queriendo saberlo todo. Ahora, y muchas veces, eso es bueno en parte, pero muchas veces nos metemos en problemas ajenos, sufrimos calenturas ajenas. El problema es de otras personas y nosotros nos metemos a defender esos problemas que no tienen nada que ver. Entonces, Pedro dice: no se anden entrometiendo en lo ajeno. Defiendan su causa, defiendan la causa de Cristo. Si usted recuerda el mensaje anterior, hablábamos de lo que Cristo había padecido por nosotros y que debemos de dar un buen testimonio aún más allá de la muerte. Pero qué feo es que la gente comente cosas de usted porque usted se metió en lo que no le interesaba. Entonces eso no debe de ser así. Vuelva al versículo 15. Ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Hay cosas que no nos importan. Y si no nos interesan, entonces no hay razón para participar de ello. No hay razón para que nos mezclen. Nuestro enfoque ha de ser siempre el predicar a Cristo, el hablar del Señor y no hablar de otras cosas que van a afectar nuestras vidas. Ahora, a diferencia, el apóstol en el versículo 16 dice: pero si alguno padece como cristiano evangélico, no se avergüence, por el contrario, glorifique a Dios. Pedro nos exhorta a no avergonzarnos al sufrir por la causa de Cristo. Si por ser evangélicos padecemos, no importa. Ahora, esta es la tercera vez en el Nuevo Testamento que se utiliza el término cristiano. Es la tercera vez. La primera vez fue en Hechos 11:26. En Antioquía a los evangélicos se les llamó cristianos por primera vez. Y en Hechos 26:28, el rey Agripa dijo, por poco le dijo a Pablo, me persuades a ser cristiano. Y ahora Pedro usa por tercera vez la palabra cristiano y él dice que si padecemos como cristianos evangélicos, vale la pena. Amén. Si nos van a llevar a la cárcel, que nos lleven por predicar a Jesucristo. Pero imagínese que si lo llevan porque se robó algo del vecino. Está feo, ¿verdad? Está feo que se lo lleven porque se robó algo que no era suyo. Esa sí es una vergüenza. Pero si dicen que lo metieron a la cárcel porque estaba predicando el evangelio, eso debe ser una honra. Eso debe causarle alegría a usted. ¿Por qué? Porque por la causa de Cristo usted está padeciendo. Amén. La Biblia nos reconoce como cristianos evangélicos, como hijos de Dios. No se reconocen a los evangélicos por el nombre de su denominación. La Biblia no nos reconoce a nosotros por ser asamblea de Dios, o los que son bautistas, apóstoles y profetas, pentecostales o iglesias independientes. La Biblia nos reconoce como cristianos evangélicos. Y eso somos, hombres y mujeres que amamos al Señor, que le servimos y estamos dispuestos a padecer por su causa. Y nadie dijo amén. Entonces, hermano, nunca se avergüence del evangelio. Nunca se avergüence de ser evangélico. Siéntase orgulloso. Mire, deberíamos de andar una camiseta que diga, soy evangélico. ¿Y qué va? Y le ponemos el ¿y qué del hermano Valdizón. Soy evangélico. Deberíamos expresarlo, que el mundo lo sepa, que somos hijos de Dios, que alabamos a un Dios vivo, que tenemos a un Dios todopoderoso, y que en medio de las pruebas, en medio de los sufrimientos, nuestra vida está consagrada, dedicada a hacer la voluntad de Dios, a vivir para su voluntad. Amén. ¿Está dispuesto? Sí, amén. ¿O no amén? Bien. En tercer lugar, hermanos, Dios probará a los cristianos evangélicos. Dicho de otra manera, está el juicio de los cristianos evangélicos. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de los que no obedecen, de los que no conocen a Cristo? El juicio de Dios tendrá su inicio en su casa. Esto tiene que ver con los evangélicos. Si los cristianos son juzgados, ¿cuál será el fin de los que no han tomado la decisión de ser cristianos? Si los cristianos tienen que dar cuenta, ahora imagínense los que no son cristianos. El escritor a los Hebreos dice, establecido está para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto sea el juicio. Para nosotros los cristianos, el juicio no es un juicio de condenación, sino que es un juicio de premiación, de trabajo, de la labor que hayamos hecho para la causa del Señor Jesucristo. Se va a premiar al creyente por el trabajo que hizo. La Biblia dice que se probará la obra, qué tipo de trabajo hizo. Y en base a eso, el Señor va a dar premios, galardones. Nuestro juicio no nos condena. Pero desde luego, muchos cristianos no tendrán premio en los cielos, no tendrán galardones, porque no hicieron lo que el Señor esperaba que hicieran, sin importar el sufrimiento por la causa del evangelio, ellos no estuvieron dispuestos a padecer, sino que vivieron el evangelio, pero lo vivieron a su manera, no proclamaron a Cristo. no trabajaron por el ministerio, y las cosas que hicieron no eran un trabajo que el Señor esperaba, que fuera un trabajo eficiente. Es verdad, serán salvos y pasarán a la eternidad con Cristo. Aquella expresión que Pablo dice, así como por el fuego, está hablando que todo su trabajo, todas sus obras serán quemadas y pasarán raspados. Así como muchos pasan la universidad, la escuela, ¿verdad? La pasan raspaditos. ¿Cuál es la nota mínima? ¿Ah? 6, dice aquí el lorito. 6 es la nota mínima. Qué mal andamos, ¿vea? ¿Cuánto? 5. Para el Ministerio de Educación creo que es 5. ¿Cuánto, Jeffrey? 3 o 4. Qué desgracia. La PAES, ¿cuánto fue el promedio final? ¿Ah? 4 y algo. Y pasaron con eso. Imagínense. Entonces así, con 5, con 6, raspadito, no va a tener premios, no va a tener galardón. Entonces muchos creyentes van a pasar raspaditos, no van a tener galardones. Ahora alguien dijo, mire, con solo el hecho de llegar al cielo, pues sí, es verdad, pero no debemos ser conformistas, debemos trabajar. Debemos hacer todo por la causa del Señor. Ahora, si el cristiano es juzgado, ¿cuál será el fin de los que no han tomado la decisión de ser evangélicos? El fin será, hermanos, algo muy triste. Y Pablo lo explica en 2 Tesalonicenses 1, 7 y 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron, oiga, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Los que no conocieron, no obedecieron al Evangelio, van a tener una retribución de castigo eterno. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. ¿Cuánta gente allá en el mundo, en las religiones, dice, mire, todos somos hermanos, todos vamos a ser salvos? La Biblia dice que los que no aceptaron a Cristo, no le conocieron como su Dios, no serán salvos. Los que no le conocieron como su Dios, no serán salvos. Triste, ¿verdad? Pero es la realidad. No conocieron a Cristo como su Dios. Ahora, la tristeza es grande para ellos. Pedro hace la pregunta, ¿cuál será el fin de los que no tomaron la decisión de Cristo? Y Pablo en este pasaje le ha dado la respuesta. Ahora vea el versículo 18 y dice, si el justo con dificultad se salva, el justo, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío pecador? La respuesta es obvio, sufrirán el castigo eterno de Dios. Ahora, la palabra impío y pecador son referencia a lo mismo, esto es, a una violación de la voluntad de Dios. Impío del griego asebes, lo cual denota una persona sin respeto, sin reverencia a Dios. Pecador es aquel que continuamente se envuelve en los actos del pecado, violando de esta manera la voluntad de Dios. Y la Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Por consiguiente, los impíos serán castigados, mientras que los justos con dificultad serán salvos. Si el justo con dificultad. Ahora, ¿quiénes son los justos? Somos nosotros, yo. Ahora, con dificultad, vamos caminando, ¿verdad? Dificultades, problemas, faltas, errores, no somos perfectos, pero estamos cada día tratando la manera de servirle al Señor. Ahora, comparados con aquellos que no conocen al Señor, los que se han alejado, los que han negado la fe y se han ido al mundo. Si nosotros con dificultad, fíjese bien, con dificultad alcanzaremos la salvación. Qué triste para los que no entreguen su vida a Cristo. Triste. Hermano, tenemos que ver al hombre sin Dios y tenemos que hablarle del Señor. Tenemos que ver al hombre alejado de los caminos de Dios y tenemos que volverlo a los caminos de Dios. No podemos dejar que se pierdan. Tenemos que presentarles el Evangelio, que vuelvan al Señor, que conozcan al Señor y que sean salvos. Si nosotros con dificultad, en medio de las pruebas, en medio de las debilidades, de las tentaciones, nos esforzamos por serle fiel al Señor. Ahora, aquellos que no les importa nada, que no piden perdón a Dios, que no conocen de Dios, ¿a dónde caminan? Caminan al infierno, caminan a la perdición. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Amonestarles, hablarles del Señor. No importa si por eso nos van a despreciar, no importa si por eso vamos a sufrir. Recuerde, somos dichosos si sufrimos por el Evangelio. Tenemos una dicha al sufrir por la causa de Cristo. Somos dichosos. Claro, en la carne se siente, claro, vamos a sentir en la parte humana un desprecio, una expresión, pero sabemos que espiritualmente Dios está con nosotros, Dios nos bendice y nos fortalecerá para llegar hasta la meta final. Amén. Ahora vea el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Los que padecen por hacer la voluntad de Dios encomienden sus almas a Dios. Si vamos a perder la vida por la causa del Señor, sabemos que nuestra alma vivirá por la eternidad con Cristo. No importa cuánto padezcamos. Y termina este capítulo el apóstol diciendo, y hagan el bien. No importa cuánto van a padecer o cuánto estén padeciendo, háganle el bien a la gente. No es fácil hacer el bien cuando la gente nos está maltratando, nos está criticando, nos está dañando, persiguiendo. No es fácil hacer el bien, cuesta. Pero el apóstol nos declara y dice, hagan la voluntad de Dios encomendando sus almas al Señor que los guarde. Ahora, que no se vayan a contaminar. Debemos encomendar nuestra alma al Señor que nos guarde de no contaminarnos con el daño que nos hacen, con una reacción. El mundo nos provoca para que nosotros reaccionemos. ¿Y cuántas veces podemos llevar a nuestra alma raíces de amargura? ¿Podemos llevar a nuestra alma a un resentimiento, un odio por el mal que nos causan, por lo que nos critican o digan de nosotros? ¿Podemos llevar algo a nuestra alma y eso va a afectarnos? Por eso Pedro dice, hagan la voluntad de Dios, encomienden su alma al Señor que la guarde pura. Y no dejen de hacer el bien. Aquella gente, hermano, que le hace más males a usted, hágales más bienes usted. Aquella gente que no lo quiere a usted, usted quiérala. Jesús dijo, si tu enemigo te pide de comer, ¿qué dijo? Dale. Si tu enemigo te pide de comer, dale, pero no le vas a dejar veneno. Dale una buena comida. Es nuestra manera de ver las cosas. Yo quiero terminarle con una historia real allá en mi pueblo. Había una persona que había sido muy mala, pero luego él conoció a Cristo. Se hizo evangélico, pero en sus tiempos de maldades, antes de ser evangélico, había hecho mucho daño. Pero todo mundo le tenía miedo porque él siempre andaba dos pistolas, una a cada lado y un corvo. Había herido a varias personas. Resulta que se convirtió al Señor, su vida fue transformada de una manera increíble. Y uno de los que a él había hecho daño, uno que se consideraba el peor enemigo, quería dañarle. Y una vez que andaba tomado, el niño de este que ahora era evangélico, venía de la escuela y ¿sabe qué hizo? Agarró al niño y le cortó la mano. Y dijo que esa era la manera en que se estaba vengando. Y el niño lo llevaron a la Cruz Roja, luego lo trajeron al hospital con la manito ya amputada. Vea, el niño andaba ahí después. Ahora, ¿qué culpa tenía el niño? Y bueno, el evangélico, que había sido malo pero ahora era bueno, no dijo nada. Pero en el pueblo eso causó indignación. La gente decía, bueno, es verdad que este fue malo, pero ahora es diferente. Y ahora el niño, ¿qué culpa tiene? ¿Por qué no fue y lo macheteó a él? Y eso causó indignación en el pueblo. Pero sabe, habían pasado ya quizás como un año. El evangélico, el papá del niño, no dijo nada. Y resulta que a este señor que había macheteado al niño, le había amputado la mano, se le murió la esposa. Y como castigo, nadie del pueblo quiso ir a la vela. Nadie, absolutamente nadie. El hermano evangélico al que le habían amputado la mano al niño, después que llegó del culto, como a las 10 de la noche, porque los cultos allá duraban muy noche, se fue para la vela. Y llegó y se sentó y solo estuvo él, la esposa, el niño y los otros dos hijos que tenía. Y estuvo el malo y dos hijos y una hija parece. Y eran todos los que estuvieron en la vela. Estuvo toda la noche, en la mañana se fue, no se dirigieron ninguna palabra. Él solo estuvo orando. Fue, tenía sus ganados, sus vacas, fue a ordeñar. Y solo le dijo, voy a regresar para irte a ayudar a hacer la sepultura de tu esposa. Y bueno, fueron y sin hablarse más hicieron la sepultura. Y a la hora de llevarla nadie quería ayudar a cargarla. Él le dijo, agarremos mis bueyes y echémosla juntos y llevémosla en la carreta. Para no cansarle llegaron, le ayudó a sepultarla. Y ellos regresaron cada quien para su casa. Como a las 9 de la noche, el malo llegó y le dijo, ¿por qué hiciste esto conmigo? Yo le corté la mano a tu niño, era para que tú me mataras. Mira, nadie del pueblo me apoyó en la vela de mi esposa, pero tú que eres mi peor enemigo, que así te he considerado, ¿por qué has venido? ¿Por qué me has tendido la mano? Y él le dijo, porque si Jesús me perdonó a mí todos mis pecados, mis barbaridades, ¿cómo no te puedo perdonar que hayas amputado la mano de mi hijo? Jesús me amó a mí y me perdonó. Yo te perdoné a ti y te lo he demostrado. Y aquel malo le dijo, yo quiero a ese Jesús que tú tienes. Y ese mismo día se convirtió al evangelio y le sirvieron al Señor. Ahora, él sufrió, hermano. No es fácil ver que le hayan dañado a su niño. ¿Cómo cree que va a reaccionar usted? Que le pase algo así, va a reaccionar humanamente. Él sufrió por causa del evangelio ahora, pero ¿cuál fue la garantía? Se salvó la otra familia, fue testimonio al pueblo. Y eso mismo tenemos que hacer, hermanos. Amar a los que nos han hecho daño. No importa qué le hayan hecho, debemos amar y debemos presentarles a Jesucristo. Yo quiero que piense un momento en alguien que le ha hecho daño a usted. Cierre sus ojos y piense en esa persona. Y no piense para desearle mal, sino que piense en esa persona para desearle bien. Piense en esa persona para bendecirlo ahora. Y si puede hacer algo bueno por esa persona, hágalo, hágalo. Dios le va a bendecir, Dios le va a recompensar por eso. Bendiga a esa persona. No importa el daño que le haya hecho, si habló mal de usted, o si le causó un daño físico, moral, lo que haya sido. Usted solamente dígale: Señor, ten misericordia de esta persona. Que pueda conocerte a ti, Señor. Que pueda entender que tú le amas. Que pueda entender que tú eres la respuesta, la única respuesta para su vida. Bendiga a esa persona. No importa quién sea. No importa lo que haya dicho de usted. Si las cosas no son ciertas, gloria a Dios. Y si fueron ciertas, usted y Dios arreglan cuentas. Usted y Dios conocen su vida. Y a nadie más le interesa más que a usted y a Dios. Pero bendiga a esa persona. Somos dichosos cuando sufrimos por la causa del Evangelio. Somos benditos. Por aquellos que por hablarle de Cristo o por ser evangélico, usted no lo quieren, bendígalo ahora. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por ayudarnos, por darnos la fuerza. Gracias, Jesús. Bendecimos, Señor, a aquellos que nos maltratan, que nos calumnian, que hablan en mal de nosotros. Yo los bendigo como pastor, Señor. Aquellos, Señor, que en algún momento han dicho algo de tu siervo, han dicho algo de la iglesia, del ministerio que desempeñamos, de los líderes, de los pastores, de las filiales. Aquellos que nos han chambreado, como decimos en español, Señor. Yo los bendigo ahora. Ten misericordia. Y que tu gracia y tu misericordia, ese manto de misericordia, les cubra y puedan conocer tu perdón. Y si entre ellos hay algunos ya creyentes que ya no deberían actuar así, de igual manera perdónales y no les tomes en cuenta, Señor, sus murmuras. No les tomes en cuenta, Señor. Por el contrario, hazles volverse a ti y que conozcan tu amor y tu verdad. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. Amén.
Vivamos para Cristo.
Es tu mejor momento. Un momento de
visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Sábados, culto juvenil a las 3:30 de la tarde. Visiten nuestras filiales, Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, Las Victorias, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetelstad.org. Nuestro correo electrónico templobetel@templobetelstad.org y franciscovaldizon@templobetelstad.org. Que Dios le bendiga.
Este es tu mejor momento. Momento de triunfar. Let's do it.